Y vamos a ver cómo es España en su estado crudo. Lo digo porque tengo un libro en las manos que se llama La España cruda, crónica del disparate, en que trae un señor muy elegante en la portada, sujetando del cogote a un lechón. Alfredo Urdazzi, muy
buenos días.
Buenos
días, ¿cómo estás?
¿El lechón estaba vivo o no tan vivo? No, era un poquito de atrezo, ¿no?
En el momento de la foto no está vivo. Uh-huh. Esa es una foto que me hizo mi mujer. Los dos somos muy aficionados a la fotografía. Ajá. Y hay un célebre fotógrafo, Robert Watson, que le hizo una foto a otro Alfred, uh-huh. Que era Alfred Hitchcock, en la foto en la que está el director de cine, está vestido con un smoking, con su pajarita correspondiente, sosteniendo en la mano un ganso uh-huh. muerto ya, desplumado. El ganso lleva un lazo rojo, aunque la foto es en blanco y negro, se nota que es rojo, en el cuello, ¿no? Bueno, y jugando a imitar a fotógrafos célebres, pues hicimos esa foto que nos parecía, cuando editamos el libro con Manolo Pimentel en la Almuzara, nos pareció muy adecuada para retratar esa España cruda, esa España siempre... Cruda porque, primero, los que la vivimos de manera apasionada, la sufrimos con crudeza, ¿no? Por muchos motivos y muchas razones. Y porque somos un país siempre que está siempre como
a medio cocinar.
Sin terminar de hacer, ¿no? Siempre tenemos tantas cosas pendientes.
Nos faltan tres minutos en el microondas.
Grandes problemas todavía por resolver. Es una España que, oye, llevamos 500 años... pero todavía no hemos terminado de decir, bueno, qué va a ser España en el futuro, qué va a ser de mayor, ¿no?
Bueno, hay que decir a los siguientes de Madrid que el libro es muy, muy entretenido y mira que decir que un libro que habla de política es entretenido es muy complicado, es muy difícil, pero es verdad, está escrito, tiene muchísimos capítulos, en capítulos muy, muy cortitos.
Sí, de página y media.
Y escrito prácticamente como si fuese un diario donde vas contando... Sí. ¿Cómo ha sido este año surrealista que hemos vivido en este país?
Sí, realmente es una crónica.
Yo tenía día a día.
Un profesor en la Facultad de Navarra que nos aconsejaba siempre anotar las cosas que nos pasaron o que nos llamaron la atención todos los días, ¿no? Y realmente aquí lo que hay es una crónica de ese año que comienza en diciembre del año 15, cuando las elecciones generales dan un resultado que todos vemos que nos llevan a un parlamento muy difícil de gobernar, donde va a ser muy complicado encontrar mayorías estables. Y a partir de ahí, bueno, pues se generan una serie de acontecimientos en ese año 16, que miraos ahora, fíjate, miraos con la distancia de un año, yo creo que todavía nos pueden parecer más disparate de los que fueron en la vorágine esa en la que nos metimos de, bueno, pues consultas del rey, Mariano Rajoy que dice que él pasa palabra y no quiere saber nada, Pedro Sánchez que se lanza, Pablo Iglesias que dice que también y ya empieza a ofrecerle a Pedro Sánchez ministerios y a repartirse el gobierno. Luego llega el desastre de esa moción de censura que termina mal. Volvemos otra vez a unas elecciones, otra vez una investidura, en fin, por no hablar del famoso Comité Federal del Partido Socialista donde se significa esa fractura de esa manera tan dramática y tan de Berlanga, ¿no?
Porque pues sí, estamos en la España berlanguía. Fíjate que leyendo tu libro da esa sensación, ¿no?
Sí, sí, sí. Berlanga habría hecho con ese año seguramente una gran película de cine, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho ese día, ese sábado en el que dentro se estaban matando, unos lloraban, otros gritaban, César Luena estaba allí detrás de una cortina escondiendo la urna,
en la que
quería que se votara, fuera en la que había partidarios de uno, detractores de todos, un cocinero que estaba repartiendo paella para que los periodistas comieran,
surrealista total.
La Policía Nacional, uh-huh. en fin, toda España estaba allí, ¿no? Todo ese teatro tan barroco y tan absurdo que somos capaces de montar en ocasiones tan tan relevantes, ¿no? Está contado con humor, porque yo creo que el humor es lo único que nos salva en situaciones de ese tipo, contemplar las cosas desdramatizándolas también. Yo creo que a veces en España somos muy dados a dramatizar en exceso, quizá buscando una rentabilidad que nos es difícil de encontrar por otras vías. Dramatizamos mucho, exageramos mucho la postura y la posición. Yo creo que eso también merece una mirada compasiva, ¿no? Mirarlo con humor, reírte de las cosas, yo creo que es algo que que te produce una un saneamiento interior.
Un sentido del humor que tú lo tienes y mucho. Fíjate que pareces un tío muy serio. Bueno, todo el mundo tiene la idea de...
Sí,
o sea, Alfredo lo hace un serio. Bueno, ¿sabes lo que te digo?
No está mal. No
luego,
está mal.
Es verdad que te descubrimos hace unos cuantos años gracias a Tom Jones y ahora
no
te,
está mal porque luego
te
puedes...
redescubrimos en este libro y en ese nuevo programa de televisión que has puesto en marcha, donde das las noticias del día, haces un repaso de la crónica política, pero con sentido del humor, ¿no?
Sigue un poco esa tónica, ¿no?
Exacto.
Sigue un poco la tónica. Primero damos las noticias convencionales, con esa imagen convencional que tiene todo el mundo del tipo serio.
Y luego le damos
y
una vueltecita.
Nos damos una vuelta y nos ponemos en la contra. Uh-huh. Y decimos, bueno, y ahora vamos a ver con otro espíritu, con otra mirada, ¿no?
Bueno, pues es otra mirada la que has aplicado en este libro. Fíjate, en el prólogo ya dices que es la crónica de un año disparatado, uh-huh, en la que van a encontrarse los lectores, vista muchas veces de la que somos testigos muchas veces, nosotros no, porque somos profesionales de esto, pero la gente es testigo a través de la televisión, a la que calificas de trituradora de personas. Yo creo que, fíjate, aparte de la televisión, lo que hemos visto a lo largo de todo este año y lo que llevamos viendo, sobre todo en los últimos meses, es que no solamente es la televisión la que tritura, la política se está convirtiendo en una trituradora de carne.
Bueno, sí, porque han pasado muchas cosas, porque los personajes políticos ya no son lo que eran. También es verdad que no sirve de nada la nostalgia, mirar al pasado para ver que la clase política antes era... claro, tenemos la idea de que la clase política era un... y es una idea venida de la transición. Uh-huh. Pensamos que la clase política es heroica.
Sí.
¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época hicieron el acto de generosidad, unos de renunciar al poder... otros de renunciar a reivindicaciones del pasado para, digamos, conformar un proyecto en el que entrarán todos los españoles, ¿no? Entonces, creemos que allí se hizo un esfuerzo. Además, en esa clase política había grandes profesionales de diferentes ámbitos que renunciaron probablemente a una carrera profesional brillante y a mucho dinero, para estar ahí, para estar en la cosa pública, para estar
al servicio del ciudadano.
Exacto, exacto. Sí. Qué palabra más bonita.
Qué bonito.
Y más... denostada, ¿no? Bien, y ahora tenemos la idea contraria. La clase política es sospechosa per se, la clase política es toda corrupta, cuando en realidad, si fuéramos objetivos, diríamos que la corrupción, pues yo creo que afecta a un 3% de la clase política, tirando muy por arriba. Entonces, antes eran héroes y ahora son antihéroes. Y ahora además están los medios de comunicación con un funcionamiento mucho más ácido, mucho más crítico de lo que había antes, con un propósito a veces incluso más destructivo. Y todo eso mezclado y con una justicia que está haciendo su trabajo, pues obviamente pues da como resultado una máquina de picar que es capaz de triturar a gente. Uh-huh. Uno de los capítulos se refiere a Rita Barberá, a lo que le ocurrió, uh-huh, a Rita Barberá, la muerte de Rita Barberá fue... trágica, esa imagen que tenemos todos en la cabeza del cadáver de Rita saliendo de una carretilla del hotel ese que está al lado de la carrera de San Jerónimo, pues es trágica, ¿no? Hombre, puedes encontrar, por ejemplo, que una mujer como Rita Barberá, que yo creo que hizo un gran servicio a la política en España, sobre todo a la Comunidad Valenciana y en concreto a la ciudad de Valencia, bueno, pues entra en una dinámica de investigaciones, sospechas, y toda su carrera en muy pocos días acaba en la trituradora, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué ha sido de Pedro Antonio Sánchez? Estamos todos... Pedro Antonio Sánchez ha desaparecido del mapa. No se ha vuelto a hablar del juez que tiene que decidir si este señor sigue estando imputado o no sigue estando. Bueno, de esto nos hemos olvidado. Uh-huh. Ya está, fuera del panorama, nos olvidamos. Ya da exactamente igual lo que pase, ¿no?
Hombre, yo creo también debemos ir evolucionando hacia un sistema en el que estas cosas sean normales, ¿no? Yo el otro día me sorprendía cuando vi que había dimitido el primer ministro checo porque había sospechas, dudas... Uh-huh. Sobre el patrimonio de uno de sus ministros más cercanos, ¿no? No sé si era el vicepresidente del país, solamente sospechas, patrimonio dudoso. O sea, solamente por eso alguien se va de la política. Yo creo que deberíamos ir a eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que limpiaría... lo de Pedro Antonio Sánchez, yo creo que, primero, oye, tú has dado tu palabra de que en el caso de que te vayan a imputar o a investigar, te vas a marchar. Bueno, pues cumple tu palabra.
Claro, te tienes que ir.
Porque yo creo que ese fue el origen de todo, ¿no? Uh-huh. Eso también le da mucha más, le quita mucha presión a los jueces para tomar decisiones, porque el juez siendo Pedro Antonio Sánchez presidente, que tenía que tomar una decisión sobre si realmente le imputaban con delitos concretos o no, pues sabía que siendo presidente, cualquier decisión que tomara iba a ser criticada. Si le imputaba, porque le imputaba. Si no le imputaba, porque no le imputaba, ¿no? Entonces creo que el que esté fuera del poder, al juez le quita presión, dejamos de mirar a la comunidad murciana, el gobierno murciano sigue trabajando con normalidad y no pasa nada, no pasa nada. Es decir, yo creo que la dimisión debería ser un verbo que se conjugara más a menudo, ¿no?
Bueno, en este país lo de la dimisión ha sido, en fin, una excepción. Volviendo a este año que tú recoges en tu libro La España cruda, ahora visto con una cierta perspectiva, bueno, pues es verdad que puede parecer una película de Berlanga donde hay buenos, donde hay malos, donde hay villanos, donde hay enredadores, donde hay vendedores de humo y donde hay muertos que resucitan. Porque fíjate tú, acabas de hacer alusión a aquel famoso comité del Partido Socialista donde por la puerta de atrás sacaron un cadáver que era el de Pedro Sánchez, pero que como las películas de terror, cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto, se ha levantado dispuesto a apuñalar al propio que le habían matado, ¿no? En aquel momento tú pensaste, como todo, prácticamente todo el mundo, que Pedro Sánchez estaba absolutamente muerto, ¿O tú veías ya visos de que aquello podía...? ¿Nos ha pillado a todos eso?
Sí, no, yo
gritando
creo que
en el cine, ¿no? Que se levanta el muerto, ¡puñala!
He descubierto un valor en Pedro Sánchez, que es el de la persistencia, ¿no?
Sí.
El de, oye, yo no me rindo ni aunque haya perdido todas mis trincheras, ¿no?
Bueno, el de la persistencia lo descubrimos cuando se enganchó allí como un percebe a una roca, el no es no es no es no, y ahí estaba, vamos. Quiero decir, voluntad. Voluntad tiene,
decisión también. Y gente que le acompaña también, ¿no? Y ahí lo tienes.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que puede dar una sorpresa, ¿eh? Si el aparato, es verdad que el aparato del partido, sobre todo el aparato de aquellas regiones donde el partido gobierna, apoya a Susana Díaz, pero creo que hay una buena parte de la militancia que apoya a Pedro Sánchez, ¿no? Y creo que ahí hay una batalla muy interesante, que desde luego Susana Díaz no la tiene.
Fíjate, Alfredo, una de las cosas que estábamos comentando antes en la tertulia es que si algo ha cambiado con esta, desde que la nueva política irrumpió en nuestras vidas, es precisamente, una de las cosas que ha cambiado es esta, ¿no? Antes, es decir, el aparato de los partidos era quien marcaba, digamos, rumbo que seguían los militantes.
Ahora
parece que es al contrario, es decir, el aparato de los partidos ha cundido esta idea de que hay que ir en contra del aparato. Entonces, el hecho de que Susana Díaz vaya a presentar más avales, que lo va a hacer, que Pedro Sánchez y que Patxi López, desde luego no garantiza nada. Es más, a lo mejor es hasta contraproducente. Esta es la del poder, la de siempre, la continuidad. Esto está muy mal visto, lo de la continuidad, lo de siempre está muy mal visto. Por lo tanto, vayamos contra ella.
Sí, porque puede haber avales que se den por compromiso, porque los avales son públicos, pero luego el voto es secreto.
Como las encuestas,
hace
usted que vota.
¿No? Pero fíjate, esta observación que haces, que es muy interesante, se ha producido sobre todo en la izquierda, ¿no?
Sí.
Porque en la izquierda ha empezado a funcionar dejando atrás lo que era la estructura de los partidos tradicionales, yendo más hacia partidos que funcionan realmente como un movimiento, ¿no? Es Podemos. Podemos aparentemente funciona como un movimiento que se cuaja desde la base, ¿no? Pero también es verdad que, claro, esto da sorpresas. Porque, por ejemplo, Francia. En Francia resulta que los socialistas, en lugar de elegir a Valls, que es un tipo muy muy, muy presentable como candidato a la presidencia de la República, eligen a un tal Hamon, que es el elegido por la militancia.
Claro,
pero luego llegan las elecciones y el elector, que no es el militante, le dice
que tururu.
Un 13%.
Claro, es que ese es el problema.
Claro.
Que es que la militancia y la votancia a lo mejor no van en el
entonces,
mismo
claro, los barco. Los partidos que son maquinarias organizadas para conquistar el poder, resulta que eligen a alguien que satisface los deseos de la militancia, pero pensando en la militancia, no pensando en que tú tienes que ofrecerle al electorado francés o español, en este caso, alguien que sea atractivo, que tenga un programa y que lo encarne de una manera coherente, como para que un señor que no es militante de tu partido vaya y deposite el voto por él.
Sí, esa España cruda de la que nos hablas en tu libro, puede continuar, porque desde el 20 de diciembre que esa nueva política entró en el Congreso de manera oficial con esos cuatro partidos, según las encuestas, pues se van estableciendo, cada uno va ocupando su espacio y parece que estamos abocados a repetir lo mismo. Es decir, ¿cómo gestionar esa España de cuatro partidos?
Bueno, la clave yo creo que está en lo que pasa en el Partido Socialista, ¿no? Hoy estamos asistiendo a un debate sobre los presupuestos generales del Estado en los que el Partido Popular ha tenido que mirar hacia el PNV y ha tenido que ofrecerle una serie de prebendas o regalos suficientes como para conseguir los 5 votos que tiene el Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. Oye, 1.000 millones cada uno, ¿eh? El milmillonismo se ha instalado en el Parlamento español.
5 diputados que efectivamente tienen un valor al peso.
Está muy bien.
Un valor,
1.000 millones cada uno.
Vamos, y el valor que tiene ese diputado de Nueva Canarias.
Bueno.
Ese también.
Es el equivalente al Euromillones en los sorteos de la lotería.
Es el diputado caviar.
Exacto, ahí estamos.
El diputado caviar. Entonces, ves, yo por ejemplo, o sea, que España se vaya haciendo a golpe de leyes de presupuestos en función de la necesidad de un apoyo pequeño para sacar adelante la ley, pues a mí me inquieta, ¿no? O sea, yo estaría como español más tranquilo. Con una situación de estabilidad en la que hubiera acuerdos, salvando las distancias, obviamente, las distancias ideológicas y de formación política, que hubiera acuerdos de Estado entre dos grandes partidos que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que yo creo que son quienes están llamados a conformar de alguna manera la gran mayoría que dé estabilidad a este país y a mantener una cierta alternancia. Pero claro, eso hoy con el PSOE es imposible. El PSOE tiene que aclararse, el PSOE tiene que pasar por unas primarias, tiene que estabilizarse y luego tiene una guerra interna que es consecuencia de una batalla externa, que es la batalla con Podemos. Es decir, hasta dónde llega el PSOE, en qué parte de la izquierda cubre, cuál es la parte que le deja a Podemos y cómo se establece un equilibrio entre los dos. Creo que la batalla principal está ahí, ¿no? La moción de censura que plantea Pablo Iglesias está planteada como trampa para el Partido Socialista y ahí vamos a tener una batalla fundamental. En la derecha no hay batalla, más allá del PP no hay nada, hay partidos muy pequeños que no tienen representación parlamentaria, con lo cual creo que depende mucho de lo que haga el Partido Socialista, qué líder elija y qué destino elija, si una alianza con Podemos o un camino en solitario.
Antes has comentado que se debería que debería haber más dimisiones, que la dimisión se tendría que en política con
sí,
más naturalidad,
con más soltura.
Yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que, en fin, que todo lo que no sea transparencia y ejemplaridad tiene que ser sancionado, evidentemente. Pero al mismo tiempo yo me hago una reflexión. No estamos haciendo, precisamente porque la clase política corrupta llega al 3%, al 4% como muchísimo de la gente que se... ¿No corremos el riesgo, con ese espíritu caimita que tenemos en España, en términos generales, de hacer de la política un territorio hostil? En el sentido de que no se dan las condiciones para que vengan los mejores. Porque tú hoy sales a la calle y preguntas a jóvenes, a gente que está extraordinariamente bien preparada, que incluso tiene interés por la política, y te dice no,
lo último,
ni de broma.
Claro.
Pero ¿cómo voy a ir si a la menor me puedo haber implicado en un asunto en el que a lo mejor he actuado de buena fe y eso me machaca a mí y machaca a mi familia y siendo ministro gano menos que... No está, a mí es lo que me está, lo que me, a medio y largo plazo... A mí me parece, es la preocupación que tengo, que la política sea un territorio hostil en que los mejores no quieran ni aparecer. Y yo quiero que mi país esté gobernado por los mejores y muy bien pagados.
Bien, pero mira, para eso yo creo que deberíamos rebobinar un poco, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Hemos llegado a la situación que describes muy bien, porque realmente porque los que han llegado a la política son los designados por los aparatos de los partidos.
Sí, pero desarrolla como te sale.
Entonces, los aparatos de los partidos han designado a los relevos en la política. Y los aparatos de los partidos se han dedicado no a poner controles internos para que situaciones como las que describes no se den. Es decir, si tú tienes controles internos suficientes para evitar la corrupción, si tienes mecanismos que permitan la vigilancia interna de tal manera que en la administración o en el aparato de los partidos esas cosas que llevan al desánimo de aquellos que quisieran dedicarse a la política no se produzcan, probablemente estaríamos en un terreno mucho más limpio, mucho más equilibrado, con muchas más garantías que lo que tenemos ahora. Si además de todo eso tuviéramos unos órganos de gobierno del Poder Judicial que fueran realmente independientes, pues,
aunque fueran rapiditos.
Y que fueran rápidos también. Que fueran rápidos también. Pues todo eso sería un terreno mucho más propicio para que un profesional que haga su carrera, quiero decir, no la carrera política, no la carrera dentro del partido de escalar puestos, sino su carrera en administración de empresas o en economía o en ciencia política, se quiera dedicar a la política, vea ese terreno como un terreno propicio y en fin, con una cierta garantía de que no vas a acabar achicharrado. Yo creo que en esto la responsabilidad la tienen los partidos, de elegir muchas veces
lo cómodo,
mira, podemos ver ejemplos muy cercanos, ¿no? Analizamos el caso de Esperanza Aguirre y las personas que le rodeaban. Yo creo que el principal pecado, probablemente el único que ha tenido Esperanza Aguirre en su carrera política, ha sido el de elegir mal. Quizá eligió a los que más le hacían la pelota. Quizá eligió a los que se presentaban ahí como soldados de una lealtad a prueba de bombas, ¿no? ¿Eran los más limpios o los más preparados?
No, hombre, fíjate tú.
Sí, fíjate, te voy a hacer una lista de nombres. Tomás Gómez, Francisco Granados, Gregorio Gordo, que fue un líder aquí de Izquierda Unida en Madrid, Ignacio González, la propia Esperanza Aguirre. Hemos tenido la fiesta del 2 de mayo y no estaba ninguno de estos, ni se les esperaba, ¿no? Es decir, no han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, una de las cosas que prácticamente tu libro en 4 días se puede quedar antiguo de lo rápido que pasan las cosas, ¿no?
Ah, claro, sí, sí. Yo estoy pensando ya en una segunda edición
revisada. Esto ha pasado en 2 años. Y claro, en 2 años, en la fiesta de la asamblea, donde había más gente que nunca, faltaba más gente que nunca. Unos en la cárcel, otros los han cesado de manera increíble, que no se entendían, no se conocían en la vida de la política española, como lo de Tomás Gómez, que fue cesado a mano militar, ¿no? O el propio Carmona. Es decir, es curiosísimo, ¿no? Las cosas diferentes que están pasando en tan poco tiempo, ¿no? Incluso estaba Carmena, que es la líder de ahora Madrid, pero no estaban los de Podemos. Todo muy raro, ¿no?
Bueno, y todo muy rápido, pero es que yo creo que en poco tiempo en España ha habido muchos cambios, ¿no? Sí. Como decías, ha entrado una hornada política completamente nueva, ¿no? Que traía muchas esperanzas, pero que quizá durante este tiempo que han ejercido en el Parlamento de la Nación o en los parlamentos autonómicos, pues algunas de las cosas que traían como bandera pues se han venido abajo, ¿no? Sí, cambia todo muy rápido. No sé si eso debe ser lo normal o no, pero estamos en una España en la que las cosas van a velocidad de vértigo, ¿no? Y en la que yo creo que ya no vamos a conocer nunca esos largos periodos
la placidez del bipartidismo.
No sé, ¿qué te sientes al lado de Mariano Rajoy un rato? Que sigue igual, quiero decir.
Ese es el gran enigma de que yo no me explico. El gran enigma de ese libro es realmente tenemos al líder del Partido Popular que tiene una caída importante en el voto en las elecciones del año 15, que se recupera en las de junio del año 16, se recupera fundamentalmente porque se han dedicado a alimentar el monstruo de que viene Podemos, con lo cual hay una parte de la derecha que sale de la abstención y dice vamos a votar a Mariano Rajoy, aunque sea con la nariz tapada, pero mejor tener un catarro que tener un cáncer. Sí. Lo de Podemos no nos da mucho miedo y votamos. Y de eso se salva Rajoy, ¿no? Es el líder político que realmente pasa durante todo ese año haciendo los movimientos mínimos, corre solamente para las campañas electorales, cuando salen esos vídeos caminando a toda prisa por diferentes ciudades de España.
No se desliza suavemente sobre las aguas, va pasando por allí, ¿no?
No se despeina ni en la ducha, y después de todo ese recorrido en el que oye, tenemos a Albert Rivera pidiendo constantemente la cabeza de Rajoy. Obviamente tenemos a Pablo Iglesias diciendo que quiere la cabeza de Rajoy, tenemos a Pedro Sánchez con el no es no diciendo que quiere la cabeza de Rajoy, pero también tenemos algún dirigente del partido,
alguno de los suyos, que dice, oye, pues ¿y si diciendo, damos la cabeza de Rajoy?
Y si damos, efectivamente,
claro.
Y si damos la cabeza, nos quitamos un problema, buscamos a otro y ahí lo tienes.
Alfredo, auguras una legislatura larga y tú crees ¿que es seguro que Rajoy va a ser el próximo candidato?
Pues mira, auguro que, bueno, ya estos presupuestos se van a aprobar.
Sí, esto sí.
Estos se van a aprobar, con lo cual tenemos ya a un Rajoy que va a llegar hasta al menos la mitad de la legislatura. Sí, porque pudiera prorrogar estos presupuestos. Quiero decir, si el año que viene tiene dificultades para aprobarlos, puede hacer una prórroga y aguantaría un año más.
¿Es prueba del algodón del techo de gasto, Alfredo?
Bueno, la economía va entrando en otra zona. Sí, hoy hemos tenido unas cifras de paro del mes de abril estupendas, con un crecimiento del empleo impresionante, récord del mes de abril. Si las cosas siguen más o menos así, yo creo que puede aguantar al menos 3 años. Al menos 3 años de legislatura. Hay que ver qué va a pasar con el Partido Socialista. Creo que esa sigue siendo la clave de todo esto, ¿no? Si el Partido Socialista es el de Susana Díaz, estamos en un escenario. Si es el de Pedro Sánchez, estamos en otro completamente diferente, porque ya estamos pensando en una alianza Podemos-PSOE para el asalto a los cielos, que diría
claro,
Iglesias. Estamos en otro escenario. Que es decir, si eso se produce, podemos ir pensando en un gobierno de la izquierda en un plazo medio, ¿no? La otra pregunta que hacías,
Rajoy,
Mariano
candidato?
Rajoy. ¿Y quién? ¿Y hay alguien que le discuta?
Que le tosa en estos momentos.
Bueno, hay un cierto pasilleo, ¿no?
Fijaros que incluso en el año que tú recoges en tu libro, Alfredo, hubo una temporada, ayer nos acordamos de Alberto Núñez Feijóo, hubo una temporada en que salía en todas partes y todo el mundo miraba fijamente,
cierto.
Mientras efectivamente desde el partido de Albert Rivera se pedía la cabeza de Mariano Rajoy, como si Albert Rivera fuese Salomé, a ver si se la traían en la bandeja, que luego no hay ni bandeja ni nada, y de pronto yo me acuerdo de Alberto Núñez Feijóo dando entrevistas, todo el mundo preguntaba, y ya vamos casi revestido de ese halo de heredero.
Cierto.
Y de pronto, oye, que pues lo mismo, un poco como Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, que no está muerto, ni mucho menos, que la cabeza no aparece en la bandeja y que entonces hay que hacer una especie de repliegue de Alberto, que se ha quedado allí en su comunidad autónoma y del que nadie ha vuelto a hablar como
bueno,
heredero.
Hasta que termine su mandato y se le pregunte otra vez si se va a presentar o no. Tú, Charo, por la pregunta que me haces, ¿piensas que no va a ser candidato?
No pienso que si la legislatura es corta, Rajoy sigue siendo candidato. Si la legislatura se alarga 3 años, como tú supones, en función de determinadas circunstancias, yo lo dudo. Va a depender de los tiempos,
Pues entonces volverán a salir.
Va a depender
el pacto,
de los,
el pacto, los el pacto herederos. Que tiene, el pacto de investidura que tiene con Ciudadanos implica 2 mandatos nada más, ¿no?
Sí, pero dicen que no es retroactivo, ¿no?
Bueno, ahí están.
Porque empezaba a votar desde este, ¿no? Era desde
y Alfredo,
que decía.
Rajoy, ¿es así o le falta el reflejo? Es decir,
es así.
¿No? Es decir, que,
así como.
Pues así de que.
Como le vemos.
Como le vemos, es decir, que es Madrid se está incendiando de corrupción con el expresidente de la comunidad en un enfangado, con el alcalde de Isabel II, tal. Y él tranquilamente dice, no, que ya pasará el tiempo, que tal, cual. Es decir, o le faltan reflejos. No le faltan reflejos realmente. Es decir, voy a tomar una rueda de prensa en Uruguay o donde sea. Y explico que nosotros ya sabíamos que por eso no nos nombramos candidato, pero que no teníamos las pruebas, que lo del Gómez este es una broma, en fin, porque, vamos, lo del Gómez me refiero a lo del exalcalde de Jesús Gómez, que fue, dice,
alcalde
que fue tal cual, ¿no?
Sí.
Es decir, no le faltan reflejos, es decir, yo creo cuando empezó toda esa historia, cuando el presidente de Valencia le cita en Cuenca para hablar, en vez de decir, no, tú vienes a mi despacho, ¿no? Camps, ¿no? Le cita en Cuenca. No le falta el reflejo, no le falta pegar un... ¿O es que es así?
No, o sea, es así.
Lo de los gallegos es así, entonces, ¿no?
No sé,
¿o es
yo...
él?
Yo conozco muchos gallegos.
Él es así.
Hay gallegos de muchos tipos, ¿no? Sí, los hay de Pontevedra, los hay de Coruña, los hay de Porriño.
O sea que es así, vamos.
Él es así, es un hombre de hielo. Es un hombre de hielo. A él le gusta mucho el ciclismo.
Sí, yo he hablado una vez con él de ciclismo. Sí.
Y sabes que en el ciclismo, es básico, sobre todo cuando estás subiendo un puerto, mirarle la cara al adversario, a ver cómo va.
Y pensar que no falta casi nada.
Y el adversario tiene que saber que le están mirando la cara y tiene que poner cara de que va bien.
Sí, y va fatal.
Y va fatal. Que no pasa nada y va echando el bofe, ¿no?
Sí.
Pues Mariano es el que está subiendo el puerto.
Va mal, pero le mira al otro.
Puede ir mal, pero en la cara no se le nota nada, ¿no?
Y además opositor.
Y además opositor, sí, que eso marca mucho.
No, el ser opositor imprime carácter, ¿eh?
Sí.
Te obliga, tienes que hacerte fuerte, es un ejercicio que requiere soledad, porque tienes que estudiar, disciplina, método, no ponerte nervioso. Y Rajoy es opositor puro y duro, o sea, yo me acuerdo
de
una...
Opositor de hacer oposiciones, quiere decir, no de estar en la oposición. Y un día, claro, no, es que me perdona.
En una de las fiestas de la vida le dije, pero vamos a ver, presidente, porque a mí me pone a 100. Y le dijo, pero presidente, a ti no hay nada que te ponga nervioso. Es que, de ver, me pones nervioso.
Eso también está bien, ¿no?
Y me dice, uff, no sabes cuántas cosas y cuántos.
Sí, digo, como
no me lo vas a decir... No, sigo con la Coca-Cola.
Pero que está bien que un hombre tan importante transmita tranquilidad.
Eso ha sido bueno para España.
Eso es bueno. Ahora, que no tome medidas cuando hay... O acometa los problemas en una rueda de prensa y explique a los ciudadanos lo que
eso
está pasando.
Yo creo que ahí das en el clavo. Yo creo que tiene una gran carencia. Yo creo que un líder político debe ser un gran comunicador. A Mariano Rajoy le falta esa capacidad de ser extrovertido, de comunicar, de captar cuando la población, los españoles, tienen determinadas inquietudes y responder a esas inquietudes.
Oye, pero luego va al Parlamento y hay veces que hace mucha gracia y lo explica muy bien y es muy pedagógico y como nadie. ¿Por qué no lo hace igual cuando hay un hecho que los españoles queremos saber las cosas? Es decir, o queremos saber su opinión. Yo creo que le falta eso, pues un poquito de por favor, que dirían nuestros modernos, ¿no?
De comunicación.
Es que entre otras cosas le importa un pito. La comunicación le importa un pito.
Sí,
y siempre le ha importado y no hay manera... No, es así.
No le entra de ninguna
de las maneras. Bueno, hay un momento en tu libro, Alfredo, donde dices, en el frenopático, mira que es difícil, frenopático, hoy han recordado la norma. Todo se tiene que poner muy mal para que se arregle. ¿Se ha puesto ya todo muy mal y estamos en vías de arreglo?
Se puso muy mal el año 16, ¿no? El año 16 sí se puso realmente realmente mal. Estuvimos a punto de tener un gobierno de perfil populista. Pasamos mucho tiempo sin gobierno, cual eso también se resintió. Se resintió la acción exterior, el rey prácticamente el año 16 no salió fuera de España, con lo cual España estaba metida en sí misma, mirándose el ombligo y arreglando los problemas, mientras el mundo estaba esperando, sobre todo Europa, estaba esperando a ver qué pasaba. Los negocios estaban parados, las inversiones en España estaban paradas a la espera de... Porque claro, no es lo mismo tener un gobierno de Podemos con el PSOE que un gobierno del Partido Popular. Y en España entró, yo lo pongo en el frenopático, en muchos capítulos, porque creo que sucedieron cosas en ese tiempo, en este país, que no se pueden explicar si las sitúas dentro de las instituciones. Las tienes que situar dentro de un lugar ficticio como un frenopático, ¿no? Por ejemplo, la política se convirtió en un espectáculo televisivo. Porque a la política llegaron actores que venían de la televisión. Que tiene sus reglas, como todos sabemos, y donde lo que manda es lo inmediato, lo espectacular, el efecto y la capacidad de llamar la atención, ¿no? No el discurso. A lo que preguntaba Charo antes, creo que también es importante recordar que somos un país que pasa demasiado tiempo hablando de los problemas de los políticos. Los políticos pasan todo el tiempo hablando de sus problemas como políticos y no de los problemas reales de los españoles. Esa es una maldición que tenemos.
Bueno, a lo mejor lo que ocurrió aquel año, Alfredo, es que todos partimos de una premisa falsa, que era que los españoles habíamos votado para que los partidos entendieran, y no es cierto. Cada uno fue a las urnas a votar para que los suyos ganasen. Lo del entendimiento es una lectura que después se ha hecho. Pregunte usted a cada español que ha ido a depositar su papeleta en las urnas y pregúntele usted cuál quiere que sea el resultado.
Claro.
que todos hablen y... No, perdone, yo quiero que gane el de mi papeleta.
Sí, sí. Y sobre y todo mejor, que pierda
el de la papeleta
de
contraria. Y a lo mejor por eso estamos como estamos y sobre todo hemos estado en ese año tan inquietante, pero que visto a través de tus ojos y leído a través de tu libro, es muy divertido.
Me alegro mucho.
No lo podemos decir otras cosas. La España cruda, con el que de un disparate, está editado por Almuzara. Yo se lo recomiendo, porque se van a pasar ustedes un buen rato. Compañero Urdaci, que hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando.
Que te toque irte para tu casa.
Es lo que
rápido.
Es lo que nos gusta, además.
Bueno, a
trabajar
ratos.
Trabajar en esto.
A ratos.
Trabajar en esto.
Otros ratos. Reconozcamos que otros ratos nos gusta vaguear también.
Hombre,
es que
claro,
no, vamos,
claro.
Que dices. Y tener
muy
que ir.
Claro.
Hay días.
Lo bueno del trabajo es que termina.
Bueno sí. claro que sí.
Ojo, y que se tiene.
¿Eh? Eso es
y
muy
que
importante.
Se tiene.
Eso es muy importante.
Hombre, es lo fundamental.
Te quiero decir.
Bueno, pues ya sabemos que ahí, mira sí. Qué bien, me lo pones, me han dejado 130.000 españoles más que tienen trabajo. Lo hemos conocido a las 9 de la mañana en esas cifras del
gran
paro
noticia,
correspondiente
sí.
Al mes de abril. Ha subido mucho, además, la afiliación a la Seguridad Social, que eso es una buena noticia para la Seguridad Social, para los jubilados. Y para los que, a pesar de que no nos gusta mucho este trabajo, pretendemos jubilarnos, que lo pretendemos.